Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy en Madrid, en IFEMA, se celebra el Día de Navarra dentro del Salón Gourmets que se está celebrando estos días, y allí tenemos, lógicamente, presencia navarra. Saludamos a Natalia Bellostas, directora gerente de Intia. Natalia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Día de Navarra con multitud de actos programados para dar a conocer los siempre buenos productos navarros, entiendo.
Efectivamente, sí, hacemos el Día de Navarra en colaboración entre el Departamento de Desarrollo Rural, entre Intia Reino Gourmet y el Departamento de Turismo, y lo que queremos es pues dar a conocer no solo el territorio, no solo Navarra, sino también toda la riqueza gastronómica y no gastronómica que tenemos a través de nuestros productos de calidad.
La primera buena noticia que nos llega desde el salón es que hay 31 empresas alimentarias navarras que tienen su propio stand, y esto es importante porque ha subido de 21 a 31, es decir, un 50% de aumento.
Sí, eso es. Vemos que esta feria va ganando en importancia. Al final es un escaparate para el producto gourmet, pero no solo. Es un producto que va también mucho a hostelería, entonces vemos que hay cada vez más interés. Y lo que comentas, pues el año pasado estábamos 20 y pocas, y este año hemos llegado a 31. Dentro del stand conjunto que gestionamos desde Intia Reino Gourmet, estamos 23 empresas, y luego hay otras 8 empresas más grandes que tienen su propio stand.
¿Qué se busca en una feria como esta? ¿Qué busca Navarra?
Pues lo que buscamos desde Intia Reino Gourmet es apoyar a las empresas a que den a conocer sus productos. En una de estas ferias, al final, bueno, se trata de contactos comerciales, de que las empresas puedan posicionar sus productos en el mercado, que hagan contactos, y lo que potenciamos desde nuestra empresa es pues precisamente que se genere ese networking entre las empresas, pero también con compradores, y bueno, pues todas las relaciones personales que se tejen en las ferias, que al final pues son, bueno, pues venta de productos, y son llevar el producto al consumidor tanto ahora mismo como en el medio plazo, ¿no? Esa especie de continuo en esas relaciones comerciales que es lo que permite las ferias.
No sé cómo de importante o cuánto tiempo se está ocupando desde ayer hablar en una feria que es de alimentación de lo que está ocurriendo con Estados Unidos y las posibles trabas que le pueda suponer eso a muchas de las empresas navarras.
Pues la verdad es que se está hablando mucho, corre un poco por los pasillos. Es verdad que ayer, después de todo el día en la feria, pues casi no nos enteramos, y lo vimos a la noche en las noticias, pues como van bajando las bolsas, pero es verdad que tiene mucha afección, sobre todo en determinados productos como el queso y el vino, ¿no? Pero bueno, pues ahí es un poco pues las dos cosas, adaptarse a esta situación y ver cómo se pueden adaptar las distintas empresas según el volumen de ventas que tengan en Estados Unidos, y luego pues empezar a buscar otros nichos de mercado en otras zonas. También hablábamos del Medio Oeste ayer, pues que son ferias interesantes y mercados interesantes que igual pues hay que empezar a explotar.
Porque ahora mismo hay presencia de esos países más orientales, alejados de los mercados habituales de Navarra. ¿Se han ellos también interesado en un salón como el Gourmet para, bueno, ver qué pueden pescar, entre comillas, de todo lo que está ocurriendo?
Bueno, esta feria es sobre todo una feria nacional, pero es verdad que siempre hay importadores. El ICEX, que es el Instituto de Comercio Exterior de España, pues hace bueno, pues viajes inversos, que se llama, que vienen importadores. De hecho, hoy pues tenemos una visita de un grupo de importadores, y hemos conseguido pues que se pasen por aquí, por el stand, para estar con las empresas, pues para ver precisamente a qué otros países se puede exportar.
Estamos hablando de un sector, el agroalimentario, que mueve más de 1.200 empresas que están en Navarra, que hay 27.000 empleos, que supone más o menos el 5% del PIB navarro, un 14% del PIB industrial. Es decir, que es un sector al cual hay que apoyar, como hace Intia, como hace el gobierno. ¿Cuál es un poquito ahora las demandas que os traslada el sector agroalimentario pues para seguir creciendo?
Bueno, yo creo que es, pues como comentas, ¿no? Es un sector muy potente en Navarra, y es cierto que es uno, pues es el más arraigado. Al final, cualquier otro sector pues tiene sus centros de decisión en otros países, y aquí pues los centros de decisión están aquí y se ve en la potencia del sector. Pues todo lo que tiene que ver, las demandas tienen que ver con lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con la innovación, con el cómo podemos trabajar un relevo generacional en el campo para que podamos seguir teniendo agricultores y ganaderas que sigan produciendo los productos. porque al final la potencia que tiene la industria agroalimentaria navarra es precisamente que está engranada y está incardinada dentro del territorio y que abarca toda la cadena de valor, ¿no? Desde la producción primaria. Y eso es una de las de los puntos diferenciales con otras industrias y también es uno de los puntos diferenciales de la industria agroalimentaria de la comunidad foral con respecto a otras regiones. Al final, pues la verdura, la carne, el queso, el vino, pues todo viene del territorio y esa es una gran potencia que hay que seguir cuidando.
Y Navarra sigue apostando por la calidad. Entiendo que eso va a seguir siendo así siempre.
Sí, al final, bueno, es uno de los nichos y de los segmentos pues con más potencial también, ¿no? Pues al final los commodities o los productos agroalimentarios más en volumen, pues se producen en muchos sitios, pero luego pues las pequeñas producciones que tienen más que ver con las condiciones del territorio, agroclimáticas, de suelo, de variedades, de razas, pues son más especiales y son un nicho más pequeño, pero es verdad que es donde está la diferencia y en ese punto de calidad que es lo que dan pues las denominaciones de origen, IGP y lo que buscamos también con la marca Reino Gourmet.
El Salón Gourmet de Madrid se abría ayer y además tuvisteis en el stand de Intia la visita del ministro de Agricultura y Alimentación, de Luis Planas. ¿Qué os trasladó el ministro?
Bueno, el ministro siempre tiene un especial cariño por Navarra, bueno, imagino que por todas las comunidades autónomas, pero si menos lo traslada así, ¿no? Pues al final esa diferenciación de productos que tenemos y al ser una comunidad pequeña pero muy diversa, pues esa gran variedad y diversidad de productos que tenemos y bueno, pues es un especial amante del vino rosado, eso también se puede decir. Y bueno, pues ayer disfrutamos con una copa de vino y también teníamos la Chistorra de Navarra que la presentamos hace poco, la nueva IGP en el ministerio, que fue la primera presentación de una IGP en el ministerio y bueno, pues estas pequeñas producciones diferenciadas, que es lo que bueno pues nos distingue un poco, ¿no? de otras comunidades.
Ahora mismo, ¿qué es lo que esperáis de la feria, del salón? Ese trabajo que hacéis conjuntamente con las empresas, ¿en qué estáis centrados desde Intia y desde el stand de Intia?
Bueno, desde Intia Reino Gourmet gestionamos el stand agrupado de estas 23 empresas de este año y bueno, pues hacemos todas las gestiones que tienen que ver con el stand, ¿no? Pues desde la búsqueda del espacio, la gestión del espacio y también hemos trabajado mucho insistiendo a las empresas en la búsqueda de reuniones comerciales. Ahí aquí dentro de la feria existe una oportunidad de hacer citas con importadores y con posibles compradores y hemos estado pues muy encima para que las empresas aprovechen esa oportunidad y bueno, pues nos consta que hay alguna y muchas que lo están aprovechando muy bien. Entonces, pues nuestra idea es ayudarles en eso, ¿no? En la comercialización de los productos, en llegar al mercado, porque eso es al final lo que tira de toda la cadena de valor en Navarra hasta el productor, hasta la productora y hasta el territorio.
Pues como decimos, hoy es el Día de Navarra en el Salón Gourmet en Madrid, un día que se ha iniciado con un chupinazo, que ha seguido con una cata del primer espárrago y que esta tarde tendrá, por ejemplo, experiencias inmersivas, citas a ciegas con quesos o cócteles de pacharán. Natalia Bellostas, directora gerente de Intia, muchísimas gracias por habernos atendido y feliz Día de Navarra por allí en Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. Y también os podemos contar que ya está abierto el plazo para poder acceder a las ayudas para la reparación y mantenimiento de bicicletas. Cuentan con una inversión de 100.000 euros y está enmarcada en la Dirección General de Transportes. La subvención se puede pedir hasta el próximo 4 de octubre. La cuantía es de 50 euros por persona y bicicleta y se estima que en esta sexta edición se puedan atender la demanda de unas 2.000 personas. A finales de marzo se publicó la relación de los 34 talleres que están adheridos a esta iniciativa en localidades como Pamplona, Ansoain, Aranguren, Elizondo, Buñuel, Cintruénigo, Tafalla, Tudela, el Valle de Hues. Vamos, ya vemos que están repartidas por toda Navarra. Y las ayudas se pueden pedir en los propios talleres adheridos. A lo largo de las 5 convocatorias precedentes se han reparado cerca de 9.500 bicicletas, con una inversión por parte del gobierno de un total de 441.000 euros. Durante las 5 ediciones se han obtenido unos resultados y una valoración positiva, tanto por parte de los talleres como de los usuarios y usuarias, que se refleja en la adhesión de estos talleres y en la demanda de ayudas por parte de la ciudadanía. Nos presenta este programa la directora general de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de Navarra, Berta Miranda.
Bueno, el hecho de que estemos hoy presentando la sexta convocatoria de ayudas para la reparación y mantenimiento de bicicletas avala que ha tenido muy buena acogida esta ayuda, tanto por parte de la ciudadanía como pues por parte de los talleres. El Gobierno de Navarra está complementando con las infraestructuras ciclables. Ya llevamos en estos últimos años más de 80 kilómetros construidos en toda Navarra con este tipo de políticas pues que impulsan esa movilidad sostenible, saludable y segura. Estamos, la verdad, que muy contentos y muy satisfechos con este tipo de iniciativas que fomentan esa movilidad sostenible, dado que al final son muy positivas de cara a los ciudadanos. Cada vez vemos a más personas que van por los carriles bici, centrándome ya en concreto en las ayudas que vamos a poner en marcha actualmente. Decir, bueno, pues que ya se pueden solicitar desde finales de la semana pasada hasta que finalmente analice la cuantía económica que está a disposición. Bueno, pues hay 34 talleres adscritos a estas ayudas que se reparten a lo largo de toda Navarra. Y bueno, pues si el ciudadano quiere consultar cuáles participan, están siempre como meterse en la página web y consultar Biciactívate. Por otra parte, yo creo que esta iniciativa, pues el tiempo ha dicho que ha sido muy, muy interesante, ya que ya tenemos más de 9.500 bicis reparadas y bueno, pues se han destinado más de 715.000 euros, de los cuales 400.000 vienen motivados por las ayudas.
Estas reparaciones, como decíamos, deben llevarse a cabo en uno de los talleres navarros adheridos a la campaña y cuya lista se puede consultar en la web. Y por su parte, los talleres disponen de 4 meses como máximo para realizar estas reparaciones, teniendo como fecha límite el próximo 31 de octubre. Vamos a conocer la experiencia de uno de estos talleres de Ciclos Goñi. Así nos cuenta Juan José Goñi, su responsable, por qué han decidido seguir dentro de esta campaña de reparación de bicicletas.
Este es el quinto año que participo en esta iniciativa de ayudas del Gobierno de Navarra, que me parece muy interesante para el tema tanto del pequeño y mediano comercio como para los clientes y usuarios de bicicletas, que siempre es un incentivo ese tipo de ayudas para que la gente vuelva a reactivar bicis antiguas y las ponga a punto para un segundo uso.
Y es que en lo referente a reparación o sustitución se incluyen, por ejemplo, arreglos de frenos, de cuadro, la horquilla delantera, rodamientos, cadenas, piñones. En el mantenimiento se pueden subvencionar trabajos de limpieza y engrase, el centrado de ruedas, el ajuste o sustitución de radios y también se incluyen trabajos relativos a instalación de equipamientos y accesorios como pueden ser luces, timbre y guardabarros. Son la 1:20. Seguimos en COPE más Pamplona.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente Cocine continúa esta tarde en Golem Bayona a las 7:30 con la proyección de la película Heaven is a Closed Nightclub de la directora Cova Gómez. Las entradas son gratuitas y se recogen en taquilla. La Sala Gótica de Fibibox Condestable acoge a esa misma hora, a las 7:30, el concierto Las Tres Culturas en el Medievo, con música que evoca la convivencia entre musulmanes, sefarditas y cristianos. Los intérpretes son Imán Kandousi y Urko Ocaña y la entrada es gratuita con inscripción previa. Y la Casa de la Juventud ha programado a las 6 de la tarde un taller de empleo y formación del Servicio Navarro de Empleo y a las 6:30 dentro del ciclo Cafeteando una sesión de juegos de mesa. Las actividades son gratuitas y se dirigen a jóvenes de 14 a 30 años.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todos son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Iker Alberdi, de Duchayá, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Hablamos con vosotros de estos cambios de bañeras por platos de duchas que hacéis, por esas reformas en baños, pero hoy estoy un poquito interesado en saber qué es una semirreforma. ¿Qué hacéis? ¿Qué es semirreforma? Porque entiendo que es una reforma completa. Explícame un poquito.
Pues la verdad es que, bueno, son cosas que van surgiendo, porque es verdad que inicialmente especializamos mucho el trabajo en tema de cambio de bañera por ducha o cambios de duchas antiguas por nuevas duchas sin tener que intervenir en el resto del baño, pero cada vez hemos visto que hay mucha gente que, bueno, que necesita o que nos pide pues cosas un poquito intermedias, ¿no? Que igual sí que quieren cambiar la bañera por la ducha, pero además pues quieren aprovechar y eliminar el bidé, sustituir el suelo, cambiar el lavabo, el mueble de baño. Entonces, bueno, y el resto de paredes del baño pues igual están en perfecto estado y además son bonitas y todo está bien. Entonces, nos adaptamos un poquito a lo que el cliente necesite, ¿no? Entonces, no solo tiene que ser reformar todo el baño o hacer solo el cambio de bañera por ducha, sino que en cualquier punto intermedio podemos dar una buena solución. Que, bueno, yo creo que es una de las cosas que los clientes están agradeciendo mucho, ¿no? Mm. Es que nos adaptemos a cada caso, a cada necesidad, a cada situación del baño y dar estas opciones, pues eso, un poco intermedias, que la verdad es que dan unos resultados espectaculares y al final pues uno cambia solo lo que necesita en cada caso.
Sí, tenemos, por ejemplo, en Pamplona, porque me estoy acordando, muchos barrios que ahora mismo están cumpliendo 50 años de su construcción. Estoy pensando, por ejemplo, en San Juan, uh-huh, en Iturrama, en Ermitagaña, esas tres zonas, uh-huh, que tienen casas de pues entre 40 y 50 años. Con lo cual, casas que van a necesitar seguramente una intervención en baños, porque muchos de ellos igual no se han tocado en 50 años. O sea que ahí es una buena oportunidad para que intervengáis desde Duchayá.
Sí, sí, de hecho son zonas que realizamos muchos cambios de bañera por ducha, porque a veces, incluso independientemente de que el baño esté bien, pues las necesidades van cambiando, ¿no? Igual hay una persona pues que necesita una mayor accesibilidad o que simplemente quiere ganar en comodidad, y donde tiene una bañera que ya hace muchos años que no la utiliza para bañarse, sino que la utiliza para ducharse, pues prefiere colocar un plato de ducha con el que va a ganar muchísimo en comodidad y en confort y que de alguna manera va a mejorar también su estilo de vida, ¿no? Y luego, a partir de ahí, lo que decías tú, ¿no? La edad pasa para todos, también para los cuartos de baño y bueno, pues ahí suele haber mucha necesidad también de elementos que, bueno, pues que se han ido estropeando o que de alguna manera pues ya uno también se ha cansado de verlos y quiere hacer esa reforma para revalorizar su casa y para disfrutarla todos los días, porque yo siempre digo eso, ¿no? Que invertir en una buena ducha, en un buen cuarto de baño, pues es invertir en algo que vamos a usar todos los días y que lo vamos a disfrutar todos los días.
Estaba viendo algunos de los trabajos que habéis hecho recientemente, hay mucho cambio de suelo. ¿Qué es lo más apropiado ahora mismo para esos suelos? Porque antes encontrábamos unas cerámicas, ¿no? Muy, muy típicas de pues hace 40, 50, 30 años, pero ahora mismo, uh-huh, ¿qué es conveniente poner en el suelo, sobre todo pensando también en la limpieza del mismo?
Sí, bueno, al final lo que más se está colocando últimamente son siempre cerámica, ¿no? Sobre todo, uh-huh, dentro de la cerámica, pues el gres porcelánico, hay suelos muy neutros que solemos utilizar mucho, que son en imitación a madera, en muchos tonos de madera, y que eso nos permite combinar el resto de baño y tener un suelo, pues eso, con ese aspecto cálido que da la madera, pero que a la vez sea cerámica y, por lo tanto, para el tema de la humedad, para la limpieza, para el fregado de los suelos, tengamos total tranquilidad. También estamos colocando muchos suelos en imitaciones a piedra, porque también utilizamos mucho ese tipo de acabados para paredes. Entonces, la gente normalmente, bueno, lo más importante suele ser eso, ¿no? Intentar combinar suelos y paredes, incluso colocar a veces el mismo material. Entonces, bueno, pues si las paredes han ido a recubrir en algún material en gris o en algún color clarito en imitación a piedra, pues buscar el mismo material para el suelo. Y luego nosotros, como trabajamos muchísimo con grandes formatos, lo que estamos también aprovechando mucho es para poder adaptar el formato, hacer el formato de la pieza prácticamente a lo que nos demande el cuarto de baño, ¿no? Podemos hacer el recubrir las paredes desde el suelo hasta el techo prácticamente sin juntas, y en el suelo pues podemos hacer algo parecido e irnos a formatos muy muy grandes, de manera que pues no tengamos prácticamente ninguna junta en el suelo tampoco. Y en los baños pues siempre decimos lo mismo, ¿no? Que evitar juntas es evitar peligros de que pueda haber filtraciones. También es un tema que que ayuda mucho a la limpieza, porque las juntas son siempre esa parte que se ensucia más fácilmente y que cuesta un poquito más limpiar. Así que bueno, adaptarnos un poquito siempre a cada necesidad e intentar evitar las juntas, que siempre es algo que la gente agradece mucho.
Iker Alberdi, de Ducha Ya, muchísimas gracias por estos consejos que siempre nos traes aquí a la antena de COPE Navarra. Un saludo.
Un placer, hasta luego.
Con Antonio Teruel nos ponemos el mandil, nos acercamos a los fogones y hablamos de cocina y de gastronomía. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy vamos a preparar, según me has preparado tú mismo ya, una cinta de lomo al horno con verduras y salsa de soja. Qué peligro tiene hablar de comida a estas horas. Pero bueno, vamos allá. Cinta de lomo al horno con verduras y salsa de soja.
Bien, esa es una manera diferente de comer el lomo, y que resulta muy rica y muy, además, muy con la guarnición de verduras, pues es que como que equilibramos muy bien el plato. Entonces lo que vamos a hacer va a ser pedir un trozo de lomo que pese unos 800 gramos o así como 200 por persona en crudo, que lógicamente esto merma bastante en el horno. Y de guarnición le vamos a poner brócoli, zanahoria, alubia verde, que nos va a dar mucho colorido además también. Entonces lo que vamos a hacer va a ser embadurnar bien el lomo con un aceite que hemos preparado con aromáticas. A mí me gusta el romero y el tomillo, pero si prefieres la salvia también le puedes poner. Entonces, o el orégano, cada uno que le ponga las aromáticas que tenga a mano. Yo, como tengo dos macetitas con tomillo y con romero, pues siempre lo tengo fresco, lo corto prácticamente al momento. Y que vamos a, una vez que lo hemos embadurnado, lo vamos a meter a horno suave, porque al principio 150, porque nos interesa que se nos vaya haciendo, pero que no se nos reseque mucho. Y luego terminaremos a 200, después de haber añadido el vino blanco, y lo vamos a sacar porque de la bandeja, porque en esa propia bandeja, de esa fuente, vamos a añadir la salsa de soja. Le vamos a dar, como ya tenemos el caldito del vino blanco, le añadimos la salsa de soja que se nos levante, caldito del vino blanco, le añadimos la salsa de soja que se nos levante bien todo el fondo, que quede bien ahí, y lo vamos a ligar con un poquito de maicena disuelta en agua fría. Vale, ¿qué importa? Las salsas a mí siempre me gusta pasarlas por el colador,
sí,
una vez que las tengo pasadas.
Lo compro perfectamente, sí.
Sí, y luego las verduras las vamos a cocer por separado. Porque cada una tiene sus tiempos, ¿no? Entonces, asustarlas, ¿qué quiere decir? Luego he apuntado este término para explicarlo,
sí,
luego.
Vamos, no es hacerles bu.
No. Y si las mantenemos ya cociditas y frías ahí. Y entonces, cuando llegue el momento de servirlas, las vamos a saltear en un poquito de mantequilla y las ponemos de decoración. El lomo cortado en rodajas, lo salseamos un poquito, nada más que un poquito, y vamos a sacar la salsa aparte para que cada uno se ponga la que le apetezca. Y este sería el plato de la cinta de lomo al horno con salsa de soja.
Bueno, pues muy sencillito de preparar y entiendo que sabroso, jugoso y de todo, ¿no? Para ser un lomo, que es una comida como muy de diario y muy simple, si solo lo hacemos a la sartén, si lo adornamos con todo lo que hoy hemos contado, vamos, cambia espectacularmente, ¿no?
Sí, además nutricionalmente lo equilibramos con las verduritas, va muy bien. Pues con el término de asustar,
sí,
¿no?
Sí,
que vamos
sí,
a hacer
explícame,
las verduras que las vamos
explícame, explícame eso.
Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser cortarle, cuando ya tiene los minutos que le hemos dado, por ejemplo 5 minutos, las sacamos y las ponemos en un agua fría con hielo. Entonces el susto que se lleva hace que mantengan el color y que no sigan cociéndose, que se mantengan en el punto de cocción que hemos querido darle.
Es decir, se asusta porque
término,
pasan del calor al frío, ¿no?
Sería. Eso es. El asustar significa eso, cortar la cocción. Y otro término sería cincelar, que esto cuando lo harías tú, pues cuando vas a hacer un pescado al horno,
¿sí?
y quieres que se que penetre bien el calor, que tata, entonces haces unos cortes en el lomo, sí, taca, 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 para que el calor penetre con facilidad. No cortas el lomo del todo, sino que le das unos cortecitos de manera que penetre el calor con más facilidad.
Vale. ¿Qué es
por el lado de la piel, claro?
Sí, claro. ¿Y qué es demi-glace?
Pues demi-glace es un concentrado de caldo de ternera que hacemos con un vino de aromático de Jerez o de Madeira, y lo que hacemos es que se reduzca, o sea, hacemos primero un buen caldo, ¿no? Sí. Y entonces luego con el vino o el Jerez, y lo dejamos que reduzca, que reduzca, que reduzca, de manera que se nos quede una salsita más espesa. Uh-huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? Pues es la base de otra serie de salsas que podemos hacer como con ella. Uh-huh. La vamos alargando, salen varias, así que no vamos a marear a los oyentes con las diferentes salsas, pero que sepamos que la demi-glace es una salsa base para hacer una serie de salsas riquísimas.
Y tenemos un último término culinario, que es espalmar.
Sí, se emplea muy poco, ¿eh? Porque al final esto lo hacíamos cuando no teníamos unas cortadoras de carne buenas y los filetes que nos venían eran gorditos, o los cortábamos a mano. Y entonces, para hacerlos más finos, se utilizaba una pieza que se llama espalmadera, que es como si fuera una paleta gorda, y tú con eso golpeabas en la mesa, contra la mesa, con el filete contra la mesa, ¿no? Lo ibas golpeando y lo estabas espalmando.
¿Golpes fuertes, golpes suaves, golpes medios?
Medios, golpe medio para que se alargara y se extendiera el filete.
Pues como siempre, Antonio, un placer aprender contigo de cocina. Hoy hemos aprendido la cinta de lomo al horno y además algunos términos que siempre nos vendrán bien para aplicarlos en la cocina. Muchísimas gracias, Antonio, y hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Seguimos en COPE con toda nuestra programación, con todos nuestros amigos, nuestros invitados, como por ejemplo el que ahora nos visita, Félix Velilla, de Servicons. Buenas tardes.
Hola, Fermín, buenas tardes.
Y con él siempre hablamos de cuestiones relacionadas con la construcción, con la reforma, con la rehabilitación, pero hoy vamos a hablar de una cosa curiosa: cómo dar nuevos aires a nuestra casa sin obras. Que seguramente mucha gente dice, ¿cómo que sin obras? Sin obras.
Has levantado ahora en un momento un montón de expectativas, ¿eh? Uf, pues mira, afortunadamente hoy se pueden hacer muchas cosas que permiten que vivamos nuestra casa de forma distinta, sin meternos en ese jaleo que significa picar, generar polvo, molestias. ¿Y cómo podemos cambiar el aire o los aires de nuestra casa sin obras? Habría que pensar en qué dependencias nos interesa actuar, ¿no? Hay algunas cosas que son muy sencillas. Por ejemplo, podemos cambiar la iluminación de nuestro salón, podemos cambiar las lámparas, podemos cambiar los muebles, podemos darle una mano de pintura y lo dejamos completamente distinto, ¿no? Y quien dice el salón, podríamos estar pensando en cualquier dependencia de la casa. Imagínate que pues nos está escuchando una persona que tiene hijos en edad escolar, que esa habitación que tiene semi-infantil ya se ha quedado obsoleta, que necesita una mesa de estudio, que necesita un nuevo armario, que necesita darle un aire nuevo a la habitación. Pues se pueden retirar esos muebles, se pueden colocar unos muebles a medida o unos muebles estandarizados que se pueden encontrar en cualquier gran almacén de mobiliario que todos conocemos. Le pones un papel, le cambias la iluminación, seguramente juegas un poco con la domótica para generar escenarios luminosos, puedes jugar un poco también con la acústica, generar sonido y le das un aire completamente distinto a la estancia. Imagínate que lo que quieres es cambiar el aire de tu baño o de tu cocina. Pues en el baño, por ejemplo, podríamos desde cambiar la mampara o los sanitarios, que no requiere picar, no requiere obra, simplemente sustituir unos elementos por otros. Podríamos cambiar, como hemos hablado hace un momento, la iluminación. Pero podríamos también, por ejemplo, pintar encima del azulejo. Ahora hay pinturas especialmente diseñadas y pensadas para espacios húmedos que aguantan muy bien el agua, el vapor, el calor, etcétera, que aguantarán muchísimos años, y sin hacer obras le estás dando otro aire a la casa. Pero imagínate que estás cansada de tus viejas puertas, pues puedes esmaltarlas, les puedes dar un color especial, etcétera. Podemos jugar con mobiliario, con nuevos materiales y con nuevas técnicas que permiten que, sin meterte en un gasto excesivo, sin destinar mucho tiempo y sin muchas molestias, podemos hacer que nuestra casa se vea distinta, ¿no?
Seguramente mucha gente tiene todas esas cuestiones en la cabeza, pero no es lo que tradicionalmente se llama un manitas, porque o no sabe pintar, o si ha probado alguna vez a pintar le han quedado unas manchas, o no le ha quedado uniforme, porque puede pasar que uno se lanza, ¿no?, a muchas veces a este tipo de obras menores o de reformas más sencillas, pero tampoco. Y entonces ahí contar con una ayuda siempre vendrá bien.
Sí, de hecho, mira, es curioso, Fermín, pero cada día nos reclama más gente para cosas más pequeñas, desde cambiar un grifo, que puede resultar más complicado, a cambiar unas cortinas, porque no me puedo subir a la escalera, porque no sé cómo descolgarlas y colgarlas. Y todo tiene truco. Por ejemplo, quizás no sepas que si tú vas a pintar la pared de tu casa, lo ideal es empezar de abajo arriba y cruzando, es decir, primero en vertical y luego en horizontal, cruzando el rodillo. ¿Para qué? Para que cubra bien. Y esos pequeños trucos se pueden trasladar a cualquier otra actuación que quieras llevar a cabo en tu casa. Afortunadamente, hay redes sociales como puede ser Instagram o Pinterest que aportan muchísimas ideas y que generan expectativas en aquellas personas que tienen inquietud por mejorar su espacio de vida, ¿no? Su casa, su salón. Y eso a nosotros nos ayuda, porque hay mucha gente que nos llama y nos dice, oye, que yo quiero algo parecido a esto. Y muchas veces les podemos ayudar y se lo hacemos muy parecido, y otras veces les tenemos que reconducir porque su espacio o las necesidades que nos plantean no se cubren con eso que nos están mostrando, ¿no?
Me resultaba curioso cuando iniciabas esta última intervención decir ahí cada vez más gente nos llama para estas pequeñas reformas, o sea, estas pequeñas ayudas. Quiero decir que las empresas que aparentemente parecen grandes empresas de reformas, de rehabilitación, también hacen y se especializan en este tipo de pequeños trabajos. ¿Podemos llamarlos así, pequeños trabajos?
Sí. Mira, nosotros nacimos ya hace 30 años con una clara vocación de servicio a las personas. Entonces, nosotros tenemos clientes que nos llaman para reformar su casa y clientes que nos llaman para, bueno, pequeñas cosas. El sábado por la mañana nos llamó, por ejemplo, Concha, una clienta de la casa de toda la vida, para arreglarle una puerta que no le funcionaba bien. Y fuimos con la misma disposición, el mismo agrado y la misma simpatía que si íbamos a realizar una reforma integral en un piso de 200 metros, ¿no? En ese sentido, las empresas de servicios, como las empresas de reformas, vivimos de eso, de prestar servicios a las personas, ¿no?
Pues vamos a recordar dónde encontrar a Servicons, cómo ponerse en contacto con vosotros.
Pues, por supuesto, como bien saben nuestros oyentes, estamos en pleno centro de Pamplona, en la Avenida del Ejército 32. Si alguien quiere ver cómo trabajamos, qué cosas hacemos y quiere inspirarse, puede hacerlo en servicomsreformas.com o pueden llamarnos por teléfono al 948-21-3268.
Félix Velilla, de Servicons. Muchas gracias. Buenas tardes.
A vosotros. Un saludo.
El informe El impacto de la dependencia en Navarra recoge que actualmente hay 16.475 personas con algún tipo de dependencia que reciben 23.000 prestaciones en Navarra. Joseba Eceolaza, del Sindicato Comisiones Obreras, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El sindicato que ha presentado este informe, ¿con qué conclusiones principales?
Bueno, en primer lugar, hemos hecho una especie de media para saber a cuántas personas había protegido la ley de dependencia desde su aprobación, desde su inicio, hace ya casi 20 años, y la verdad es que 35.000 navarros y navarras han sido protegidas y cubiertas por la ley de dependencia. Por lo tanto, estamos ante un sistema fuerte y desde luego estratégico para Navarra, pero que también tiene algunos elementos negativos, como las listas de espera o el abuso en las prestaciones económicas, en las ayudas económicas frente a la prestación de servicios. También es un sector que da empleo a 13.000 personas, casi el 4,5% del mercado laboral, y lo que planteamos es, bueno, pues un plan de choque para corregir algunas de las cuestiones más negativas.
Estamos hablando, como bien recordabas, Joseba, de una ley que está cerca ya de cumplir los 20 años, que fue una ley muy aplaudida por todos, por lo que significaba de derechos sociales y de ayudas a personas, en este caso, con grados de dependencia. En 20 años, la verdad que la ley ha pasado por todo tipo de avatares, pero sobre todo hay uno que es quién financia la dependencia y cómo se financia, ¿no? En principio son las comunidades, pero las comunidades también tienen problemas a veces de músculo financiero para esta ley, que es muy importante en cuanto al tipo de ayudas.
Bueno, sin duda, la financiación es uno de los grandes retos y de los grandes temas en este asunto. El Estado, después de la pandemia, puso una sobrefinanciación de la ley de dependencia, cosa que es muy positiva. Obviamente, también las comunidades autónomas subvencionan mayoritariamente esta ley, y además nos encontramos que Navarra es, en proporción, una de las comunidades autónomas que más dinero pone para la dependencia, y también los usuarios y las usuarias financian la ley de dependencia. A nosotros nos parece que lo que es fundamental es tener un nivel y una red de infraestructuras y de servicios públicos suficientes para aquellas personas que, no pudiendo sufragar motu propio los gastos de la dependencia, tengan, desde luego, esos servicios cubiertos, sea cual sea su renta y sea cual sea su estado de dependencia.
Cuando hablamos de dependencias, ¿qué servicios se cubren? Por ejemplo, el estudio habla de teleasistencia, habla de centros de día, residencias. Bueno, sí. ¿Qué servicios pone a disposición la administración para estas personas dependientes?
Bueno, en la introducción tú has dado dos datos. Hay 16.400 personas dependientes que reciben 23.000 prestaciones. Eso viene a, hemos calculado, son 1,4 prestaciones por persona. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que reciben la teleasistencia, que es la llamada de emergencia que llevan a veces los dependientes colgados del cuello, ¿verdad? La teleasistencia, que es la que más se da, y además el servicio de atención a domicilio, o la teleasistencia y el centro de día, o la teleasistencia y las ayudas económicas. Esas son las prestaciones que habitualmente se dan, ¿no? Los centros de día y de noche, las residencias, el servicio de atención a domicilio, la ayuda económica, la teleasistencia y los servicios de prevención. Son siete, ocho prestaciones que son las que se dan.
En el informe habéis calculado que hay unas 529 personas actualmente en lista de espera. ¿Es una cifra preocupante? ¿Es una cifra que el gobierno puede asumir dentro del Departamento de Derechos Sociales?
Pues es preocupante que ya haya una sola persona en lista de espera, por supuesto, porque estamos hablando de personas en una situación de dependencia y, por lo tanto, de un posible deterioro cognitivo. Entonces, estar en una lista de espera, también en el ámbito sanitario, pero sobre todo en el ámbito de la dependencia, es algo grave. Pero más allá del número concreto de las personas dependientes, a nosotros lo que nos preocupa es cuánto esperan las personas dependientes. Y en Navarra, una persona dependiente espera cerca de 7 meses hasta que hace la solicitud para el análisis de su estado de dependencia y se le concede una prestación. Es verdad que es una de las mejores comunidades autónomas, pero eso no quiere decir que no esté mal. Casi 204 días tiene que esperar una persona dependiente en Navarra para que reciba la prestación. En la media española esperan 333 días, pero la paradoja es que la ley de dependencia marca que hay que esperar un máximo de 180 días. Es decir, que Navarra en este caso estaría incumpliendo la ley, pero por debajo de la media estatal.
En este informe también habéis analizado cómo es el mercado laboral, qué personas trabajan en él. Antes has dado una cifra, me ha parecido que eran 13.000 personas que trabajan. ¿Con qué perfil? Porque a vuela plumas a mí se me ocurre que seguramente esté muy feminizado.
Efectivamente. Nosotros hemos dado la cifra y hemos analizado cuánta gente trabaja en este sector, sobre todo para trasladar una idea. Este es un sector de oportunidades, en el que, debido al envejecimiento y a la suma de personas en situación de dependencia, vamos a tener que contratar más. Solo desde la pandemia hasta hoy se han generado 1.600 puestos de trabajo. en Navarra, que es muchísimo. Este es un sector, por eso digo, estratégico y con muchísimas oportunidades si formamos bien a las personas que quieren trabajar ahí y si mejoramos las condiciones de trabajo. Y este es un asunto que hemos querido también analizar. No solo hay 13.000 personas trabajando en servicios sociales, de ellas 5.400 están trabajando en residencias de ancianos. Es que el 70% tienen un contrato fijo, pero de ellas, de esas 13.000, 3.300 personas tienen una jornada parcial. Muchas veces nos preguntáis, los periodistas, a los sindicatos, ¿dónde se genera la brecha de género? ¿O cómo se genera la brecha de género? Pues bien, aquí se genera la brecha de género, en el abuso de las jornadas parciales. Y este sector será un abuso muy evidente. Como digo, 3.300 personas trabajadoras, sobre todo mujeres de este sector, trabajan a jornada parcial, que sobre todo son, como tú dices, mujeres y también con una fuerte presencia de personas inmigrantes.
Sí, por eso te iba a preguntar ahora qué peso tenía la migración, porque siempre en los sectores que tienen que ver con los cuidados están también muy presentes. Es una migración regulada, con todo en regla, digamos.
Sí, normalmente sí. Es verdad que hay situaciones de cuidados que están fuera de la regularización oficial, pero claro, eso es muy difícil cuantificarlo y analizarlo. Nosotros lo que hemos planteado es, hay un sector emergente que ya da empleo a 13.000 personas y que en el futuro va a darlo más. Es un sector donde se emplean las mujeres y las mujeres inmigrantes. Vamos a dotarle de seguridad, vamos a dotarle de buenas condiciones laborales y vamos a dotarle de formación. Muchas veces hablamos de que hay empleos de difícil cobertura. Eso se solventa dando formación a las personas. Vamos a formar en trabajo social, en el servicio de atención a domicilio, a las personas que quieran, y así, desde luego, cubriremos una necesidad que tenemos ya en la sociedad navarra.
Entiendo que todas estas propuestas que estás comentando ahora, Joseba, entrarían dentro de lo que habéis definido como el plan de choque que le habéis propuesto al Gobierno de Navarra.
Eso es, el secretario general de Comisiones Obreras, Chechu Rodríguez, hará esa propuesta en el Consejo del Diálogo Social, donde estamos presentes, para presentar un plan de choque que básicamente tiene que tener tres edificios. En primer lugar, una reflexión sobre las infraestructuras que existen en Navarra. ¿Cuántas residencias hay? ¿Y cuántas de ellas son públicas? ¿Y cuántas de ellas son gestionadas por empresas sin ánimo de lucro? ¿Y cuántas hacen negocio? Y luego, ¿cómo podemos aminorar esas listas de espera y cuáles son los grandes retos ante el envejecimiento de la sociedad? Hoy 140.000 navarros y navarras tienen más de 65 años. Más del 21% de la sociedad navarra tiene más de 65 años. Para que veamos un poco el cambio demográfico.
Joseba, muchísimas gracias. Nos estamos quedando sin tiempo. Gracias por haber participado en
COPE. Vale, gracias a ti.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos hablando del tema de los aranceles, porque está preocupando a todas las administraciones, a las economías de todos los países. Hoy la presidenta de Navarra, María Chivite, ha considerado que los grupos políticos tienen que trabajar en un objetivo común, que es el de ayudar al sector económico y a los trabajadores de las empresas que puedan verse afectadas por estos aranceles anunciados por Estados Unidos.
Abrimos una ronda de reuniones con todos los sectores que entendemos que pueden estar más afectados, todo lo que tiene que ver con la parte de industria, reunión con la Confederación de Empresarios, reunión con Cámara Navarra, con distintos sectores, también desde el ámbito agrícola, que bueno, pues el sector primario también puede verse afectado.
Chivite, que apuesta por actuar igual que se hizo en el periodo de pandemia, y ha dicho que si hay que articular medidas o articular normativa para ayudar aprobar medidas de distinto tipo mediante decretos, así lo harán. Uno de los puntos en los que hoy se ha hablado y mucho de estos aranceles es en el Salón Gourmets en Madrid, donde lógicamente se están presentes las empresas alimentarias navarras, concretamente 31 de ellas que componen el sector agroalimentario. Hemos hablado con Natalia Bellostas, la directora gerente de Intia, que nos ha contado que sí, que efectivamente, que en IFEMA hoy uno de los temas de conversación son los aranceles.
Pero es verdad que tiene mucha afección, sobre todo en determinados productos como el queso y el vino, ¿no? Pero bueno, pues ahí es un poco pues las dos cosas, adaptarse a esta situación y ver cómo se pueden adaptar las distintas empresas según el volumen de ventas que tengan en Estados Unidos y luego pues empezar a buscar otros nichos de mercado en otras zonas.
Recibe un saludo de Fermín Las Peñas, estás en COPE Navarra, estás en Mediodía en COPE. El comité de empresa de la fábrica de BSH en Esquiroz ha organizado para este miércoles, es decir, para mañana, una marcha desde la planta de electrodomésticos para terminar en la Asociación de la Industria de Navarra, que está situada en Cordovilla. Una marcha que va a salir poco después de las 12 desde las instalaciones de la empresa y que se va a desplazar andando por las pistas paralelas a la carretera.
Una marcha andando desde las instalaciones de la fábrica de BSH Electrodomésticos Esquiroz, que saldrá poquito después de las 12, por pistas paralelas a lo que es la Navarra 6001 hasta las instalaciones de la Asociación de Industria de Navarra.
Y hoy, en sucesos, el deslizamiento de una ladera esta pasada noche ha ocurrido en Azagra y ha obligado a desalojar a 13 personas y ha afectado principalmente a un almacén y a una vivienda que se encontraba vacía. Las dos casas más cercanas a este deslizamiento seguirán desalojadas dentro del perímetro que ha fijado los servicios de emergencia y el resto de los vecinos desalojados ya van a poder volver a su casa. Nos lo decía así también la presidenta Chivite, que a primera hora de la mañana se refería a este suceso.
Desde luego, y así lo he hablado con el alcalde a primera hora de la mañana, no se va a autorizar la vuelta a los domicilios hasta que no garanticemos la plena seguridad. Y bueno, desde luego vamos a actuar desde el criterio de la prudencia, un criterio que he compartido de primera mano con el alcalde.
A lo largo de toda la mañana aquí en COPE Navarra os estamos hablando de un tema muy concreto, el de la despoblación y cómo afecta a lugares como el Pirineo, el Prepirineo, la comarca de Sangüesa o también Tierra Estella. Y es que se puede hacer mucho en la lucha contra la despoblación. Hay que convencer a los pueblos de que no tienen por qué morirse. Este es el mensaje que nos ha lanzado desde la antena de la COPE la alcaldesa de Bargota.
Esa sensación de derrota, de no podemos hacer nada, los pueblos mueren, pues no puede seguir así, ¿no? Entonces, si alguien está convencido, va a buscar el medio de llegar o a las administraciones públicas o a través de subvenciones al ministerio o lo que sea. Te pueden acompañar, te pueden ayudar pues también los grupos de acción local, como TEDER. A nosotros, por ejemplo, el email de Hola Pueblo nos llegó a través de ellos.
Y es que también se trata de involucrar a la población rural, como nos ha recordado John Fernández, que es coordinador de proyectos en la zona de la Sierra de Codes.
Hay que hacer consciente un poco a la población de la gravedad del problema, pero también hay que hacerla consciente de que son parte de la solución. Y en ese ámbito también hay muchas subvenciones, y luego también hay muchas subvenciones para emprender en el mundo rural, etcétera, que son muchas las oportunidades y las vías para, gracias a Dios, empezar una nueva vida en lo rural.
¿Quién se ha involucrado en la lucha contra la despoblación? Pues la Universidad Pública de Navarra. Lo ha hecho a través del programa de desarrollo local contra el despoblamiento, llamado Raíces Sustrayac, en el que se permite que 65 estudiantes de la Universidad Pública de Navarra hagan prácticas en el medio rural. Nos lo ha contado Josune Pascual, la directora de Fundación Universidad Sociedad.
Uno de los factores para la despoblación es el tema de factores económicos que conllevan la pérdida de jóvenes y de personas formadas. Y jóvenes formados, donde están sí o sí, es en la universidad. Entonces, juntar eso ha sido un acierto y algo relativamente sencillo.
En estos momentos tenemos 20 grados en Pamplona, 21, casi 22 en la zona de Sacana, 19 en Estella, 18 en Tafalla, casi 20 también en Tudela o 16 en Belagua. Estás escuchando COPE Navarra.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarap. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La Lista de Schindler, La Sirenita, Frozen, Forrest Gump, El Regreso de la Momia, Animales Fantásticos, Star Wars y muchas más. 24 de mayo, Baluarte. Tarap, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es MurProtec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
MurProtec. Salud y bienestar. La ventana natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Federación Navarra de Coros y Recuperación del Patrimonio Cultural Navarro presentan Sinfonismo Monumental. Antón Brunken e Hilarión Eslava. Miércoles 16 de abril a las 8 de la tarde en Auditorio Baluarte. Director Jesús Echeverría, con Carolina Luquín, Leticia Vergara, Josu Cabrero y Odey Yanez. Coro Sinfónico de la Federación Navarra de Coros y Joven Orquesta de Pamplona. Entrada solo 15 euros. Colabora Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Ayuntamiento de Pamplona.
Hola, Marian.
¿Qué tal?
Con ganas de vacaciones.
Estás de suerte. Ya hemos recibido los bañadores, bikinis y complementos playeros para que los disfrutes en vacaciones de Semana Santa.
Pero este año no me voy a la playa.
Si te quedas, vete de Tardeo. Tenemos los mejores sujetadores, moldeadores y camisetas lenceras para lucir tipazo.
Nos vemos en Lencería Marian.
Déjate aconsejar.
Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
Hablamos de Osasuna y de su maldición de los últimos 20 minutos. ¿Qué es esto, Alberto Sanz? Muy buenas tardes.
Si te parece, Fermín, vamos a retorcernos un poco en el empate de ayer. Osasuna iba ganando 1-0 y en los minutos finales le empataba un Leganés de penalti. Algo que ha sucedido en varias ocasiones en esta temporada, y es que en 15 de los 30 partidos disputados en Liga por el conjunto rojillo, Osasuna ha recibido gol en los últimos 20 minutos, en la mitad de partidos. Algo que ha supuesto hasta un total de 12 puntos perdidos para el conjunto rojillo. Y eso que no tenemos en cuenta goles como el de Vinicius en el 68, el de Yago Aspas de penalti en el 69 o el de Quique García en el 68 también, que valían también unos cuantos puntos. Pero como hemos cogido 20 minutos, no valen 21 ni 22. Pero en 20 minutos solo hay 12 puntos. 15 partidos de 30 recibiendo gol en los últimos 20 minutos.
Pues eso habrá que mejorarlo. Gracias, Alberto. Te escuchamos
poco lo mejoramos.
Te escuchamos a las 3 y 25. Nosotros seguimos en Mediodía COPE. Seguimos en COPE Navarra.